de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, comenzamos hoy este pequeño catecumenado, vamos a llamarlo así, seminario, también lo llamamos. Algunos dicen cursillo, no es un cursillo, por lo que os explicaré, que dura 7 semanas. Y hacia la mitad, después de la 4ª semana, tenemos un día de retiro aquí mismo, tal como hoy, pero todo un sábado. Podéis ir dejando libre el sábado día 5 de mayo. A ver si podéis. Es difícil muchas veces que todo el mundo pueda, pero es el sábado que toca. Y bueno, pues sería bueno que todos los que pudiéramos, pues asistiéramos a ese retiro, porque lo que vamos a decir aquí, la predicación de la palabra, en ese momento se va a hacer sacramento. En ese momento, pues hay algo que llamamos la efusión del Espíritu con imposición de manos, que verdaderamente, pues nos da y nos puede dar una experiencia del Espíritu Santo grande. Porque es de lo que se trata. El Espíritu Santo, pues hace años era como el gran desconocido. Y si no era el gran desconocido, por lo menos el gran soslayado. Parecía que el Espíritu Santo, pues, ¿por qué no se necesitaba mucho Espíritu Santo? Porque teníamos una formación en la que éramos nosotros los que teníamos que hacer las obras para conquistarnos a Dios y para conquistarnos el cielo. Entonces, en vez de Espíritu Santo, teníamos moral, mucha moral, muchas obligaciones, muchas cosas que hacer. Entonces todo dependía de nuestro esfuerzo, todo dependía de nuestra fuerza de voluntad. Y éramos personas, digamos, como si hiciéramos y fuéramos tan buenas, hubiéramos acumulado tantos méritos que al llegar al cielo le íbamos a presentar a Dios una factura. Y le íbamos a decir, mira, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho lo de más allá. Pero no, no, estos 7 días el Espíritu Santo nos va a enseñar que es la cosa muy distinta. Que un verdadero cristianismo, más que acción propia, es obra del Espíritu Santo en nosotros. Obra de la gracia de Dios en nosotros. Mi madre tenía una vecina, y esa vecina se llamaba Rosario. Se llamaba y se llama, porque mi madre murió ya hace, en el 99, y esta vecina todavía no ha muerto. Y entonces un día mi madre visitó a la vecina, nosotros vivimos en el B y ella en el C. Visitó a la vecina, y esta vecina le dijo, Felisa, yo calculo que he rezado en mi vida unos 28.500 rosarios. ¿Tú crees que Dios me lo premiará, verdad? Y mi madre dice, claro, mujer, ¿cómo no te lo va a premiar? Y mi madre, pues, desde su cosa, pues le dijo, pues es una obra buenísima que has hecho, Dios te lo tendrá en cuenta, tienes muchos méritos, Dios te lo va a premiar. Y coincidió que estaba yo aquellos días en casa de vacaciones, Y entonces llega mi madre a casa y me dice, mira lo que me ha dicho Rosario. ¿Qué le ha dicho? Porque yo a mi madre la trataba siempre de usted. ¿Qué le ha dicho? Pues que ha rezado 28.500 rosarios, que Dios se lo premiará. ¿Y usted qué le dijo? Que sí. Digo, que no, mamá. Que yo la llamaba mamá. Que no, mamá, que no es así. ¿Cómo que no es así? Don Rufo, el cura de mi pueblo, y don Emiliano siempre nos dijeron eso. Digo, que no es así, mamá, mira. Y mi mamá y mi madre, pues era una señora de fe. Se pasó la vida, como mi abuela, rezando el rosario en misa. Pero porque no entendía nada. Bueno, no entendía el latín ni nada, y el rosario les valió de querigma, y les valió de Biblia, y les valió de todo. Y entonces, ¿cómo es eso? Digo, mire, Rosario no ha rezado 28.500 rosarios para ganarse el cielo o para ganarse a Dios. Ha sido al revés. Dios le ha dado a Rosario la gracia de rezar 28.500 rosarios. Eso sí que está bien enfocado. Dios es el que nos da la gracia para poder rezar rosarios. Dios es el que elige, Dios es el que viene, Dios es el que toma la iniciativa siempre. ¿Qué nos acaba de decir San Juan aquí en esta lectura que he hecho? Pues nos acaba de decir, en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo Jesucristo. Yo no sé si vosotros, los que estáis aquí, veo muchísima juventud. No sé si tenéis la formación de mi madre. Pero si tenéis la formación de mi madre, pues estos 7 días tratarán, no yo, ni ninguno de los que estamos aquí, sino el de arriba, el Espíritu Santo, porque a lo mejor os trae para eso, para daros la vuelta al calcetín. Y para decir, porque el Espíritu Santo dice, dejadme un hueco, que yo quiero trabajar dentro de vosotros, que yo quiero ser el que verdaderamente hace tu vida. Yo sé que hay algunos aquí de confirmación. Pues el Espíritu Santo viene a deciros, soy yo el que vengo a vosotros en la confirmación y os voy a dar la fuerza. Y vais a experimentar mi presencia, mi venida, mi amor. Y sois vosotros, o somos nosotros, los que nos tenemos que dejar para que Dios vaya haciendo en nosotros esa obra de conversión profunda, esa obra de transformación de nuestras vidas. Porque la idea que tenemos los hombres, todos, es una idea de que nosotros nos ganamos todo. Y en este mundo es así. Una señora de Móstoles, yo vengo de Móstoles, una señora de Móstoles discutía con su hijo. Y el hijo de 20 años le decía, pero mamá, yo me lo he currado todo en la vida. A mí nadie me ha dado nada. Yo no tengo nada que agradecer a nadie. Y le dice la madre, dice, ¿tú? Pero si tú no has sabido ni nacer, venías torcido. Si no me hacen a mí la cesárea, tú no naces. Y dices que te lo has currado todo. A ti se te ha regalado hasta el nacer. Y a nosotros se nos regala hasta el nacer. Se nos regala todo. No sabemos hasta qué punto. Ni una sola respiración de tu nariz. Ni un solo latido de tu corazón. Ni un solo sentimiento o pensamiento verdadero procede de ti. Es todo un don, es todo una gracia, es todo un regalo. Y el Espíritu Santo nos quiere enseñar esto. Y nos quiere enseñar esto porque la vida no consiste en ganarnos a Dios, porque es mucho esfuerzo y mucha culpabilidad. No he hecho suficiente. y la gente le entra escrúpulos. La vida consiste más bien, cuando entiendes esto, no en ganarte a Dios, sino en darle gracias a Dios por todo lo que está haciendo por ti y por todo lo que ha hecho. Y así cantas estas canciones. Antes nos decía Mamen que la alabanza ¿qué es? Pues sería la actitud más bonita y más bella de un cristiano. Alabar a Dios, dar gracias a Dios. En la primitiva comunidad, las primitivas comunidades, había mucha alabanza espontánea, con mucha fuerza y con canto, en lenguas y con mil cosas. Después, más tarde, allá por el año 500 y pico, hasta se prohibió. No tanto por la iglesia como por los emperadores de Bizancio, de Constantinopla. Pero es una cosa que hace la alabanza, que hace que nosotros vivamos una vida en positivo. Si tengo a Dios, si Dios es mi pastor, si Dios es mi verdad, si Dios es el que verdaderamente va a cuidar de mí, es el Señor de todas mis cosas. Y entonces es cuando verdaderamente pues hay una renovación interior en tu vida, que es de lo que se trata. Pero la mayoría de nosotros pensamos que nosotros nos curramos la vida y nos curramos las cosas. Y en las cosas humanas es así, ¿eh? Cuidado. En las cosas humanas es así, porque Dios nos ha dado una inteligencia y una voluntad para que actuemos con ella. Porque aquí vamos a hablar mucho del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo hace en nosotros unas obras, pero ten cuidado si quieres aprobar la selectividad. Porque si quieres aprobar la selectividad y dices, ah, a mí me han enseñado que el Espíritu Santo va a trabajar dentro de mí, entonces voy a orar al Espíritu Santo la noche anterior sin dar golpe y voy a probar la selectividad. Pues no, te van a suspender. Pero además con un cero bien redondo. Porque el Espíritu Santo, ¿no? Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo, dice que la gracia, y la gracia es lo que estamos nosotros tratando de hablar hoy, la gracia no destruye a la naturaleza, sino que la perfecciona. Pero la naturaleza sigue siendo naturaleza. Ni la destruye ni la sustituye. Hay que estudiar para aprobar las oposiciones. Hay que estudiar para aprobar la selectividad. Hay que aprobar y hay que entrenarte y tienes que esforzarte y tienes que hacer mil cosas en la vida para ganarte tu dinero, para sacar adelante tu familia, para educar a tus hijos, para toda esta dimensión. La gracia no la destruye, la fortalece, eso sí, porque la gracia te da una fuerza especial, porque el don del Espíritu Santo y la fe te da como un algo interior, pero sin sustituir el esfuerzo humano, sin sustituir lo que el hombre tiene que poner de su parte. Ahora bien, cuando se trata de nuestra relación con Dios, este panorama se cambia. A Dios no se le conquista. A unas oposiciones las puedes conquistar, las puedes ganar, pero a Dios no se le conquista. El cielo no se conquista. La gracia no se conquista. Eso se te da. Eso se te regala. Es un regalo. Viene de arriba. Es Él el que lo envía. Y entonces aquí, ¿a ti qué se te pide? Pues un corazón sencillo, un corazón de niño, un corazón que sepa acoger el don de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios, la fuerza de Dios. Y no es nada fácil. No es nada fácil, porque esto se llama gracia, o se llama, ahora se llama más que gracia, se llama gratuidad. Porque la gracia es una palabra que lleva muchísimos siglos funcionando y la hemos manejado más de la cuenta, que si tengo gracia, que si tú no tienes gracia, que si pierdes la gracia, que si he ganado la gracia, que si no sé cuántos. Y entonces ahora se utiliza más la palabra gratuidad, que vuelve la gracia a sus orígenes. ¿Y cuáles son los orígenes de la gracia? Los orígenes de la gracia, según San Agustín, es que el Señor derrama su don, su gracia, su amor y su misericordia sobre cualquier persona, aunque no haya hecho ningún mérito, porque es don de Dios. Es don de Dios, y así puede venir Jesucristo y decir: los publicanos y las prostitutas os precederán. ¿Por qué? Porque no han hecho muchas obras de misericordia, a lo mejor, pero tienen un corazón más sencillo que yo y que tú para acoger el anuncio de Dios, la gracia de Dios y la presencia de Dios. Por eso es muy importante el corazón. Y hoy, que es el primer día de este seminario, pues yo os invito a que le digáis al Señor esta noche, al acostaros: Señor, pues, ¿cómo tengo yo el corazón? ¿Le tendré cerrado? ¿Tendré el corazón duro? ¿Tendré el corazón endurecido? ¿Soy demasiado soberbio creyendo que soy mejor que no sé cuántos? Yo quiero poner un corazón de niño en este seminario, para que tú puedas realmente derramar sobre mí pues tu gracia y tu misericordia. Y digo que no es un cursillo esto, porque el cursillo habla generalmente a la inteligencia de las personas, se dirige al cerebro. Los cursillos y las clases y la teología, incluso la catequesis, se dirige a formar la fe, se dirige a, con ideas, a darte pues ciencia y a darte sabiduría, erudición. Pero yo estoy seguro que los que estáis aquí no vais a salir sabiendo muchas cosas más, porque aquí nadie va a hablar a la cabeza, aquí se va a hablar al corazón, porque el Espíritu Santo no entra por la cabeza, entra por el corazón, entra directo tocándote, entra directo haciendo en ti un algo nuevo, vivo, una experiencia. De lo que se trata es de que salgamos de aquí con una experiencia nueva, una experiencia viva de Jesucristo, una experiencia que os puede llevar a decir lo siguiente: a mí también se me ha parecido Jesucristo. Y mientras un cristiano no pueda decir eso, a mí también se me ha parecido Jesucristo, es poco cristiano todavía. No ha llegado a la plenitud. ¿Qué significa la confirmación? La confirmación significa, pues, un poco la plenitud. El que se confirma se le considera desde ese momento, pues, adulto en la fe. ¿Y quién puede ser adulto en la fe? Adulto en la fe es aquel que está capacitado para dar razón de su esperanza a cualquiera que se la pida. ¿Por qué crees? ¿Por qué esperas? El que se ha confirmado tiene que saber dar razón de en qué cree y por qué espera, por qué tiene una esperanza. Entonces, el que se va a confirmar es un adulto en la fe ya. Pero para ser adulto en la fe no basta con saber muchas cosas y tener muchas cosas en el cerebro y largar, no sé, un sermón intelectual a la gente diciendo, porque razón contra razón, hay muchas razones. Te pueden dar razones tan válidas como las tuyas en contra de lo que tú piensas. El mundo de la razón es un mundo de una contradicción enorme. Entonces, no se trata. Uno se hace adulto en la fe realmente cuando puede decir, como la Magdalena: a mí también se me ha aparecido el Señor. ¿Y cómo se aparece al Señor? En la fe, en una experiencia viva, en algo que... Hay una mujer joven en un grupo de Madrid, en Caná, que pertenece a una familia de gente no creyente, pero además no neutral, sino militante contra la fe. Y esta mujer, por la razón que fuera, pues sencillamente en un grupo como este le entró el Señor. Le entró el Señor y bueno, pues ha sentido la presencia del Espíritu Santo, ha empezado a orar, ha empezado a estar en comunidad, ha empezado a vivir esto. Y cuando se reúnen los hermanos que son 5 o 6, incluidos los padres, el día de Navidad y otros días semejantes, es tremendo, ella lo cuenta. La atacan, como no podéis imaginar, y claro, pues, la abruman. Ellos son muy inteligentes y ella no sabe responder. Y es un lío, ¿verdad? Como somos tan racionalistas, pues tienen razón, pues tienen razón. Pero esta no, esta fue muy lista. Y después de que la abrumaron la primera Navidad, después de haberse convertido, después de haber sido una persona nueva, dijo, pues mira, vosotros diréis lo que queráis. Pero yo, desde que creo y desde que tengo al Espíritu Santo y a Jesucristo conmigo, soy mucho más feliz. Estoy genial. Me lo paso en grande. Me he encontrado con una comunidad. Tengo una paz interior que no te imaginas. Trabajo de una manera distinta. No tengo los rollos y las depresiones y todas esas cosas que tenía antes y que tenéis todos vosotros. No tengo la mala leche que tenéis todos vosotros. Porque ¿de dónde os viene ese ataque que me estáis haciendo? ¿Es que os hago yo algún daño por creer? ¿De dónde os viene ese ataque? ¿De dónde os viene eso? Tenéis furor contra la fe. ¿Qué cosa? Es que esto de la fe es terrible. Los que no tienen fe no son neutrales. La mayoría de ellos son atacantes. ¿Y tú por qué? La felicidad escandaliza terriblemente. Si una persona aparece como feliz, te miran como un bicho raro. Este dice que es feliz. ¿Qué cosa, verdad? Parece que es una especie a extinguir. Y por lo tanto, si existe alguno, este dice que es feliz. La felicidad escandaliza. Y si la felicidad la unes, nada menos que a la oración, que a Dios, que al Espíritu Santo, escandaliza 20 veces más. ¿Pero tú crees en eso? ¿Pero tú crees en los curas? ¿Pero tú crees en todas las cosas que dicen? Ah, pues sí, sí creo. ¿Y qué? Que estoy muy bien. Que soy muy feliz. Que algo sucede dentro de mí. Que tengo una fortaleza, que tengo una vida, que tengo una esperanza, que tengo una transformación, que tengo algo que no he tenido nunca, que yo no me lo cambio por nadie, que yo no quiero cambiarme estas cosas. Pues esto es un don de Dios. Y ahí es donde vamos nosotros. Y ahí es donde va la confirmación. Hacernos cristianos adultos que podamos decirle a cualquier persona, yo no me cambio por nada. Y yo no me cambio por nadie. Soy cristiano, sí. Y en medio de una sociedad como esta, que es semipagana, que hay montones de gente que no tiene ni idea, casi ni cultura cristiana ya se tiene. Muchos no saben de cultura cristiana nada o casi nada. En una sociedad como esta, pues resulta que convivir si no tienes dentro una seguridad muy grande que te la proporciona tu fe, tu experiencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la nueva evangelización va ahora a eso, a tener una experiencia interior, a una experiencia del Espíritu Santo, a hacer cristianos formados, pero no en la cabeza, sino en la propia experiencia. Hacer cristianos que puedan decir y dar razón de eso. Mira, soy así, creo, y mi fe es algo que me está salvando, algo que me está dando vida, algo que me está transformando y configurando de una manera nueva. Yo entré en esto de la renovación carismática cuando tenía 40 años. Ya llevaba 15 años de cura. Y os tengo que decir que yo he estudiado en dos sitios. Yo he estudiado en Alemania la teología, yo he estudiado en Suiza, yo he hecho el doctorado en filosofía en Roma, yo he estudiado en todos los sitios. Y cuando entré en estas cosas, pues lo sabía todo y no entendía nada. Porque lo sabía todo en la cabeza. Había hecho tesis doctorales, incluso con buena nota. Pero qué cosa, que un doctor de tantas sabidurías no entendiera nada nada más que en la cabeza de lo que él explicaba. Porque hay otro entender. El corazón tiene razones que la razón no conoce. Y ese otro entender es en el corazón. La distancia que hay entre esto y esto, entre la cabeza y el corazón, es grandísima. Porque el corazón funciona de esa otra forma. Con experiencia viva, con amor, con un toque interior del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, con una realidad de Dios que te hace una criatura nueva. Y yo, cuando fui entendiendo esto poquito a poco, y necesité tiempo a mis 40 años, pues fui un hombre nuevo. Yo experimenté por primera vez una vez que un coche atropelló a mi padre, y mi padre se quedó en coma durante 7 meses. Y a los 7 meses murió. Y yo, cuando estaba junto a la cama de mi padre en el sanatorio, pues decía, si parece que no quiero a mi padre. Y me daba rabia, porque tenía una paz. Tenía una paz. Digo, ¿pero qué me pasa? Porque a mí, querer a mi padre significaba que se me conturbara algo interiormente, que tuviera alguna turbulencia psicosomática, alguna cosa de esas, y que quisiera llorar un poquito. Pero tenía una paz, hasta que me di cuenta que la paz se me venía dada, era dada. La paz tenía que ver con la oración, con el Espíritu Santo que acababa de descubrir, con una realidad de esa. Y fue por primera vez cuando yo me di cuenta de una cosa, de lo que es un don, el don, algo que te viene, algo que recibes, algo que te viene regalado, y una paz. Y a lo largo de un año, pues recibí como otros dones del Señor, que vosotros vais a recibir en este seminario, como otros dones. Y yo empecé a entender que el Señor estaba regalándome algo, que estaba actuando en mí. Y allá por las Navidades, me acuerdo una noche que me desperté a las 2 de la mañana, así como no sé cómo, y me di cuenta de que, de la raíz más profunda de todas, de que el Señor te regalaba dones. Pero hay un don que es la raíz de todos los dones. Yo lo llamaba el don del don. Y aquella noche caí en la cuenta que la raíz de todos los dones, de todas las dádivas, de todos los regalos del Señor, se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don de Dios. Si conocieras el don de Dios. Y en aquel momento se me hizo a mí clara una cosa: todo es gracia. Todo lo recibimos. Todo es gracia de Dios. ¡Qué descanso! No podéis imaginar qué descanso fue para mí, porque todo es gracia. Solamente con acoger, con recibir, con tener un corazón sencillo de niño, me viene ya Dios. Entiendo a Dios, así lo entiendo. De la otra forma no podía entenderlo, porque todo me lo tenía que ganar yo, todo me lo tenía que conquistar yo. Y yo soy demasiado perezoso y vago para conquistarme el cielo por mí mismo. Yo soy más gratuito. Me dice un compañero fraile, dice, yo soy dominico. Me dice, claro, tú predicas la gratuidad, como eres tan vago, y siempre lo has sido. Pues predicas la gratuidad. Que no, que la gratuidad yo no la predico por ser vago, aunque lo sea. Que yo la gratuidad la predico porque el Señor me ha metido en el corazón la experiencia de que es Él el que regala. Es Él el que viene. Pero eso es muy fácil, sí, sí. Ay, muy fácil. Dejarte amar, dejarte trabajar, dejar que Él haga en ti lo que Él quiera. Dejar, no es tan fácil, porque nosotros queremos vivir lo nuestro, nuestros caminos, nuestras cosas, y abandonarnos en manos de otro, aunque sea en manos de Dios, no es tan fácil. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestros corazones, y ese es el que hace verdaderamente cristianos adultos y cristianos vivos en la fe. Por eso, esta primera charla, de las 7 que vamos a dar, porque en estas charlas, digamos, vamos a predicar lo que se llama el querigma, es decir, el anuncio primitivo. El querigma es lo primero que anunció San Pedro el día de Pentecostés a los primeros congregados allí, cuando recibieron las lenguas de fuego. Ese es el querigma, el anuncio, y es lo que vamos a predicar. Esta charla la solemos titular El amor de Dios. ¿Y por qué el amor de Dios? Porque hoy día es necesario en una charla como esta, pues anunciar a la gente, no eres tú el que amas a Dios, es Dios el que viene a ti, es Dios el que llega, es Dios el que te quiere penetrar en lo más profundo de tu ser, es Dios el que quiere vivir en ti. Esto, como no se puede entender con la cabeza tan fácilmente, es una cuestión de oración. Por eso yo os invito esta noche a que vosotros, pues, no hagáis demasiadas cosas, pero simplemente cerrad los ojos y decid: Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. No entiendo nada, pero ven. Ven. Y contigo entenderé. Contigo caminaré. Tú llegarás a mí. Y yo notaré lo más grande que deseo de todo: que soy amada, que soy amado por ti. Que tú eres amor y que yo no soy un innominado, uno que no tiene nombre. Yo tengo un nombre propio para ti, porque tú, antes de nacer, me has creado. Yo no soy un ser inútil, soy un ser creado por ti, amado por ti, y por lo tanto, pues, no sé, se levanta mi corazón ante esta presencia tuya, hasta este don y esta gracia. Pues bien, de eso es de lo que se trata, de que dentro de 7 semanas salgamos de aquí con una experiencia viva de Jesucristo y una autoestima espiritual tremendo. Gracias, Señor, porque yo soy, porque yo vivo, porque tú me has dado esto. Y los que os vais a confirmar, esa autoestima espiritual que os tiene que dar la confirmación, es una autoestima que os hará, os podrá hacer entrar, pues, en la dimensión de adultos en la fe. Y termino. Eso de la confirmación no es ninguna tontería. Yo he estado de párroco 10 años en una parroquia de Peñalver, en Conde de Peñalver, en Madrid. Es lo último que cuento. Y una de las chicas que recibió la confirmación, y le sucedió a dos, una de las chicas que recibió la confirmación, pues, no hizo mucho caso. La recibió, pues, como tantos la reciben, simplemente, pues, por, bueno, porque tenía 18 años, porque llegó la hora y porque su madre quería, etcétera. Y esta chica pasó 3 o 4 años o 5 años y la confirmación no le hizo nada, nada. Pero estaba enamorada de un judío americano, norteamericano, muy rico. Ellos también. La familia española está también muy rica. Es el barrio de Salamanca y tiene mucha cosa. Y entonces, pues, ya poco antes de la boda, pero una boda de todo lujo, iba a asistir el presidente de los Estados Unidos y todo, porque allí el clan judío tiene un poder enorme. Y entonces el cursillo prematrimonial que le hicieron a esta chica fue para el judaísmo. Si tenía que casarse con un judío, y con un judío tan importante, pues tenía que hacer un curso de 3 meses. ¿Y qué sucedió? Que al principio parecía todo bien, pero llegó un momento, el momento cumbre. Le exigieron que renegara de Jesucristo, que renunciara a Jesucristo, renegar a Jesucristo. Y esta muchacha, pues, le empezó a entrar una cosa por dentro, un algo, que no podía y que no podía y que no podía. Y fue tan fuerte la cosa, que al cabo de 3 o 4 días, escapada, se escapó de los Estados Unidos en un avión, volvió a España y dijo que no quería saber nada ni de su novio, ni de la boda, ni nada de nada. Después vino él, el chico, a convencerla y a decirla: nadie te obligará a nada, vamos a casarnos, nadie te obligará a nada. Pero se había desenamorado totalmente, y a mí me lo contó ella y su madre, pero ella. ¿Y sabéis lo que me dijo? ¿Sabéis lo que me dijo? Que a mí, dice, estoy seguro que fue la confirmación. Fue la confirmación la que me hizo a mí ser tan fuerte en un caso tan tremendo y decir, no reniego de Jesucristo por nada del mundo, ni por la boda más grande de todas las bodas. Ahí está, casada, con dos niños, súper bien y muy feliz. Pero no con el judío, con otro. Con otro. Pero el tema de que me sacara, porque a mí no se me ocurrió, fue a ella, que no había hecho caso de la confirmación durante 5 o 6 años, y decir, yo soy cristiana y me he conservado cristiana, y me desenamoré, porque ella contaba eso de desenamorarse. Dice, ¿tú te imaginas totalmente enamorada de un hombre y que por una cuestión interior tan fuerte como es esta, de renegar de Jesucristo, me desenamoré? O sea, mi corazón no quiso saber nada más de ese hombre. Nada más, absolutamente nada más. Me desenamoré. Pues bien, hermanos, ahí es donde estamos nosotros. Los que se van a confirmar y los que van a recibir la efusión del Espíritu Santo es para tener un poder interior, una fuerza o un algo que realmente sea Jesucristo el primer valor de todos los valores en la vida, porque es el que te va a dar pues un sentido profundísimo a todo tu ser, a toda tu historia, a todo lo que venga y a todo lo por venir. Pues que en esta primera semana pues ya podáis rezar un poquitito. Después os daremos un libro que yo es que no me esperaba estas multitudes. No sé si tenemos libros para todos, yo no me esperaba tanta gente. Esto suele ser como más como con menos gente, pero bueno, pues gloria a Dios que haya tanta gente. Gloria al Señor. 104.